media sesión.
Tiempo de análisis, tiempo de charlar con el profesor de Economía y Finanzas, Miguel Córdoba, sobre la actualidad económica que tenemos en este país. Miguel, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantado.
Hoy hemos visto cómo se movilizaba el Consejo de Ministros, pasaba, era extraordinario, de martes a lunes y, entre otras cosas, se ha hablado del cuadro macro. Se ha actualizado la previsión y quiere creer el gobierno que va a crecer un 2,6% España frente al 2,2% que había en noviembre del 25, que es cuando estaba la estimación precedente. Hablan desde el gobierno de que, a pesar de todo lo que ha sucedido en este 2026, pues se va a crecer más de lo que estaba inicialmente previsto. ¿Te parece realista?
Bueno, vamos a ver, el 2,2, 2,6, cuatro décimos de diferencia. Pues depende un poco de cuál sea el planteamiento que vamos a tener de cara a fin de año. Ya sabéis que el PIB es una medida que hay mucho asiento contable y mucha cosa, ¿no? Entonces, al final todo depende un poco de las estimaciones que se tengan. Por ejemplo, el tema del turismo. Ellos prevén que van a pasar de los 100 millones de visitantes y que va a tirar muy fuerte. Está también, el tema de gasto público, que van a seguir incrementándolo. Realmente cada vez están cogiendo más renta disponible de los clases medias y luego se dedican ellos a fomentar el consumo con cheques y demás, ¿no? Entonces, dependiendo de qué variables estén manejando y dado que, en principio, pues aunque estén los presupuestos prorrogados, pues ellos son los que toman las decisiones, sí puede llegar al 2,6. ¿Por qué no? ¿Por qué no puede llegar al 2,6? Pero eso no significa que sea un PIB productivo, ¿eh? Claro. Significa que hay mucho contable.
Además, Miguel, en el encuentro de hoy, pues se prorrogan o se articula un nuevo escudo social para que tenga efecto a partir del 1 de julio. Ellos dicen que eso es lo que ha permitido precisamente que hoy hayamos conocido una inflación de mayo del 3,2, una inflación de junio, perdón, del 3,2%, la misma tasa que en mayo. Dice que ha funcionado bien los escudos que han tenido hasta ahora puestos y que aunque la guerra parece que va, en principio, aunque sabemos que oscila, pero que va mejor, pues que ellos van a seguir con esas medidas. ¿Cómo lo ves?
Pues no lo sé, porque eso implica tener dopada la economía. Al final, vale. Habíamos tenido a lo mejor el 3,6, 3,8 o lo que fuera de inflación. Si no hubiera sido por esas medidas, tenemos un 3,2. Pero de nuevo, es una medida, ¿no? Como tal. Si la sigan teniendo, pero en cualquier caso, en Europa las medidas han sido muy, muy inferiores. Yo creo que seguimos haciendo un poco más de populismo sobre este tema. Yo realmente creo que el tema de Irán ya es un capítulo prácticamente cerrado, está con los flecos, pero a nadie le interesa esa guerra y mucho menos a Estados Unidos y a Irán. Así que yo creo que eso se va a resolver. Creo que en unos plazos razonables los mercados ya funcionarán libremente. De hecho, está ya a $72 el barril de petróleo, que es menos de los 73 que había en marzo. En fin, yo creo que estamos llegando ya a una normalidad. El prorrogar 3 meses las medidas, puedes prorrogarlas, pero yo creo que no son medidas sociales. Es decir, la gasolina al final la consume todo el mundo y normalmente el que más tiene, más consume. Claro. Entonces, para mí está fuera de lugar. Yo creo que el tema este ya está cerrado. Pero bueno, ellos sabrán lo que hacen.
Sabes que aquí no nos solemos meter mucho en general en el fango, pero al final la democracia que tengas condiciona todo. Y hoy PP y PSOE son protagonistas los dos en tribunales. Tenemos Zapatero, tenemos Leire, tenemos La Kitchen. Vivimos una partitocracia, ya lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Cuando hablamos de tu libro sobre la democracia, lo sabemos, pero los que tienen la concesión del sistema, los que pueden disfrutar desde el 78 de todo esto, parece que no dan la talla.
No, y aparte ha ido hacia abajo. Yo creo que en los años 80 y 90 había gente de bastante más nivel, personas que ahí se habían ganado la vida por sus propios medios y que simplemente pues querían consolidar España como un país europeo, democrático y demás, ¿no? Esa generación pasó, en aquella época fue cuando se crearon nuevas generaciones y juventudes socialistas, y a partir de ese momento se creó la figura del político, de carrera, digamos, entre comillas, ¿no? Es decir, tanto el PP como el PSOE pues se meten allí. Y luego les pone un poco de deal en un ayuntamiento pequeño, luego en un diputado regional, y a los que no son demasiado tontos, incluso pueden llegar a, bueno, pues a ser diputado nacional o a ser alcalde de una ciudad ya mediana, incluso grande. Es decir, se ha creado un modelo que no es el adecuado porque la mayor parte de esa gente no trabaja en su vida. Entonces, y luego al final resulta que son los que hacen las leyes para los que sí trabajamos, con lo cual pues es un tema complicado. Yo creo que esa partidocracia que comentabas pues es algo que se tiene que erradicar. Rajoy tuvo la posibilidad, porque tenía todo el poder del mundo, una mayoría absoluta, dominio en 10 comunidades autónomas, y podía haber cambiado España y no hizo nada. Vamos a ver qué pasa con Feijóo. Muchos que dicen que está calcado de Rajoy, pero bueno, vamos a ver lo que hace cuando se buscan las elecciones, yo creo que en unos meses, y entonces pues veremos lo que hacen, pero este modelo necesita cambios estructurales, modificaciones de constitución, cambio del sistema electoral, el desarrollo del título 8 de las comunidades autónomas, etcétera. Hay que hacer muchas cosas, y para eso en algunos casos se necesita mayoría cualificada.
Claro.
70% y se tendrían que empezar a hablar de una vez el PP y el PSOE y empezar a cambiar la legislación.
Hablabas de los 90. Hoy he visto un informe de PwC y Círculo de Empresarios que dice que los jóvenes de esta época tienen una situación económica y social peor que los de 1995. Hablan de un punto de inflexión, 2008. Lo peor de la brecha en su comparación para ellos, para quienes han elaborado el estudio, es la vivienda. Hablan de las cifras de paro, que son bajas, por lo que es para ser España, vamos, pero que aún así dicen que es también una ficción, como lo que hablábamos de los asientos contables, ¿no? Del PIB, porque no acompaña el empleo, la cifra con la calidad. Un panorama complejo, ¿no?
Es un panorama complejo porque se ha montado bomba de relojería en los últimos 15-20 años. El tema de la vivienda, por supuesto, es un tema que está separado. O sea, a partir de la explosión de la burbuja inmobiliaria en el año 2008-2009, pues a partir de ahí es que casi no se ha construido y en paralelo han entrado 5 millones más de inmigrantes. Con lo cual, lógicamente, se tiene que meter en algún sitio. Si no se construye y cada vez hay más gente, pues al final la oferta y la demanda funciona y el tema se ha ido por las nubes, ¿no? En paralelo, y eso se lo debemos al señor Rajoy, se produjo esa famosa devaluación interna. Como no teníamos la posibilidad de devaluar moneda, estar dentro del euro, pues me imagino que se lo exigieron. Se empezó esa devaluación interna de que cada vez los salarios más bajos en términos reales en relación a otros países europeos. Y estamos ahora mismo en una situación que nuestros salarios españoles son la mitad de los europeos y dentro de los países incluso la tercera parte, ¿no? Entonces, bueno, pues es una situación que efectivamente no da para tanto. Tanto, porque los pisos, la vivienda, los pisos en España no están caros, ¿eh? Si tuviéramos salarios europeos. O sea, tú te vas a otras ciudades y el precio que puedes ver en Madrid, lo ves en Berlín o lo ves
Sí.
en Frankfurt o en Rotterdam. Es decir, no es un problema de que esté cara la vivienda a nivel europeo. Lo que tenemos de desfase son unos salarios que son casi africanos. Entonces, ¿eso cómo se soluciona? Pues de una manera difícil, en el momento que en España nos dedicamos a una economía de cerveza y ladrillo, que evidentemente es para salarios precarios. Y a partir de ahí, si el modelo productivo no da y nos concentramos en ese tipo de trabajos y vienen los inmigrantes y para ellos 1.200 euros es una fortuna comparado con los países en los que viven, pues es evidente que van a seguir entrando inmigrantes. Ahora mismo va a haber una revolución de ya está, ya se habla de 1 millón, de
Sí.
personas. Claro, esas personas estaban en el economía sumergida, ¿no? El año que viene el señor Sánchez dirá, fíjate cómo ha crecido el PIB, porque empezarán a ser salarios reales, ¿no?
Claro.
Y empezarán a funcionar en la economía, con lo cual España va de maravilla porque ha crecido mucho el PIB. Esa que comentabas al principio, del 2,2 al 2,6, para el segundo semestre, que ya se va a regularizar mucha gente, tienen bastante que ver esas cuatro décimas con esa regularización.
De hecho, tan complicado es acceder a esa vivienda que tú explicabas, que las generaciones ahora de padres están donando a hijos dinero, se ha multiplicado por tres desde el 19, 5.500 millones al año, al final, porque de alguna manera hay que hacerlo para que accedan a esa vivienda, porque si no es que es imposible. Es curioso cómo el individuo, ¿no?, pues busca los subterfugios, vamos a decir, ¿no?, para poder hacerlo.
Sí, claro, es una especie de herencia en vida y hay zonas, por ejemplo, Madrid, en que está bonificado el 99% el impuesto de donaciones, con lo cual, bueno, pues al final dices, oye, mira, pues si los padres más o menos viven y han ahorrado o tienen una determinada cantidad o han podido vender la vivienda de los abuelos, que ahora se están heredando muchas de la época del desarrollismo, pues con todo ese dinero, pues dicen, mira, te hago una donación y incluso te avalo el resto que te falta por pagar y así pues es una vivienda, ¿no? Entonces, bueno, yo lo entiendo, oye, en las familias unidas y acabas con tus hijos, pues ese tipo de cosas, si te lo puedes permitir, adelante, pero de nuevo creas otra brecha, ¿no? Es decir, las clases medias altas pueden permitirse eso, las medias bajas no pueden, con lo cual, pues evidentemente el tema se concentra, se incrementa la desigualdad, ¿no? La verdad es que es un tema que tiene una difícil solución. Yo creo que efectivamente esa bonificación de padres a hijos en las donaciones es lógica, ¿no? A pesar de lo que diga el PSOE, sobre todo, ¿no?, en sus comunidades, que no lo tiene permitido, ¿no? Lo que no se puede hacer es que una persona cobre un salario de 1.000 y pico euros y decirle que se compre una casa que cuesta 300.000. Eso es imposible.
Claro.
O sea, punto. No hay forma. Pues, bueno, esto es una forma. La otra opción, evidentemente, es lo que he dicho muchas veces, construye 1.000.000 de viviendas y alquílalas a unos alquileres razonables, 800, 600, 400, 500. Depende un poco de la capacidad adquisitiva o de la vulnerabilidad de las personas. Pero ese tipo de cosas sí que tienen sentido. Lo otro, pues mira, el comprar vivienda, pues que se lo pueda permitir.
Y sobre todo en esa solución, esa propuesta de solución, no enajenes, ¿no? Porque hasta ahora la vivienda pública, que se ha hecho poca, siempre se ha enajenado y ha entrado en el ciclo de la especulación.
Claro, no, yo es que lo prohibiría. O sea, digo, hago 1.000.000 de viviendas, se crea una empresa público-privada, si quieres, o el modelo ya lo elegiríamos, incluso un fondo de inversión inmobiliario que lo tenga y que esté controlado por el Estado y que sus estatutos expresamente sigan que no se vende. Y punto. Y ya está. Eso es para siempre. De esa manera, la gente que alquile un piso lo podrá tener 30, 40, 50 años si quiere, incluso dejando una cláusula que se permita que los hijos puedan subrogarse en ese alquiler. Es decir, el planteamiento es, uno de los grandes problemas del alquiler es ese, ¿no? Que es que llega el dueño, no, lo necesito para mi hijo, y te echa. Y luego a ver cómo consigues otro. Es decir, yo creo que una gran empresa que tenga pues 1.000.000 de viviendas y que las alquile a precios razonables de forma fija, o sea, para siempre indefinida, sería lo adecuado. Lo que pasa es que hace falta voluntad política y hay que hablar entre gobierno y oposición, porque esto no se puede hacer en 3 días.
Claro.
Pero bueno,
un poco el modelo Ayuntamiento de Viena, ¿no?
Sí, claro, se trata de eso, de decir, mire usted, vamos a dejarnos de tonterías. La vivienda es un recurso, es algo que está en Constitución, que es público, etcétera, vale, que sea del Estado, ¿eh? Y repito, el que en plan privado se lo pueda comprar, perfecto, pero vamos a decir que hay un gran stock de viviendas y se dedican un porcentaje para mujeres maltratadas, gente completamente vulnerable, que no tiene ingresos. Venga, pues eso es gratis, las comunidades autónomas que lo gestionen, oiga, que te ganen un sueldo precario, venga, eso son a 200 a 400 euros de alquiler, lo que la gente pueda. Alquiler general, 800, por ejemplo, claro. No sé. Y, es decir, se trata de, pero es un gran proyecto, ¿eh?
O sea, eso requiere falta, políticos con altura,
amplitud de miras.
Que lo tenemos.
Claro, una amplitud de miras y olvidarse de qué partido estamos, claro. Y el Tomás.
Claro. Por cierto, hoy recuerdo, termina la campaña de la Renta y Patrimonio 2025, y termina una vez más, supongo, con récords de recaudación, sin deflactación, sí. Apretando sí. Esa vaca de la clase media, que yo creo que si no se la han cargado, están cerca.
Sí, no me lo recuerdes. En fin, es increíble. El año pasado no pagué, este año pago, porque claro, lo vas a deflactar, pues pasa lo que pasa, y al final te das cuenta de que Eso es una forma de retirar renta disponible del sistema cuando no debería hacerse. Es el modelo ese que hemos comentado muchas veces, Robin Hood. Le quito a las clases medias para pasárselo a con cheques a los que son los que llamo vulnerables. Ese modelo no crea riqueza. La riqueza hay que crearla y se hace con proyectos, con I+D, con desarrollo de empresas,
Mira, hoy
con
Corea del Sur,
soporte,
que no sé si te
etcétera.
has enterado, medio billón en inversiones para generar otro polo de IA, fábricas de microchips, centros de
Claro.
datos y un proyecto a 30, 40 años. Claro, esa es la diferencia.
Claro, eso es gobernar. O sea, el estar al trantrán, 4 años sin presupuestos, en el machito y colocando activistas y pegacarteles en puestos de ministros, pues ese es lo que pasa, tenemos lo que tenemos y es una pena, es muy triste. Y yo, sinceramente, una de las modificaciones constitucionales que haría es que no se puede prorrogar más de una vez un presupuesto. Si se
Claro.
prorrogan al segundo año, se tiene que convocar elecciones y punto, porque lo que estamos viviendo no es de recibo.
Con eso nos quedamos. Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas, muchísimas gracias. Un abrazo, hasta la próxima.
Igualmente, encantado.
Nos
Hasta
vamos
luego.
al boletín de la 1 de la tarde, lo trae Blanca del Tronco, no se lo pierdan. Sigue media sesión en Radio Intereconomía.